Así comienza La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y a través de internet para todo el mundo en este día de festejo. Así que felicidades, un abrazo a todos quienes trabajan en Radio Santa María por sus 45 años cumplidos hoy. Aquí hay unos históricos incluso aquí de la radio que estoy viendo. Amigo Nancho, así que un abrazo también, pues. La señora Olinda también es histórica, ¿no? Sí, pues, está por aquí, así que ahí le saludamos ya. Y pasando de los festejos, tengo que pasar un avisito antes de presentar aquí a quienes nos acompañan hoy. El avisito es que el día 24 de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural de Coyhaique se va a presentar un video y después un conversatorio sobre minería e industria bélica. ¿Qué tal? Metales chilenos en el negocio de la guerra. Te mira, ¿eh? El mismo tema va a estar en Puerto Aysén dos días después, el 26 de septiembre a las 18:30 horas en la biblioteca en el segundo piso. Esto lo organiza Ecosistemas y Coadesa. Está ahí Juan Pablo Rego, con el que conversamos sobre este tema en este programa hace un mes atrás por ahí, y Ervin Sandoval, nuestro compañero aquí de la radio, que no va a estar con nosotros hoy día. Pero bueno, ellos son los presentadores de este tema, entonces, de minería e industria bélica. Entonces el 26 a las 18:30 en la biblioteca en Puerto Aysén, y el 24, eso es el martes después de las fiestas patrias, a las 19 horas en el Centro Cultural de Coyhaique. ¡Ya! Ahora entramos en materia. Presento a quienes nos acompañan hoy. Uno de ellos, amigo y que va a estar en varios programas más con nosotros por acá. Se trata de Enrique Silman, guía especializado en fauna silvestre, fotógrafo y educador ambiental. Socio de la agrupación Aysén Reserva de Vida, que está ejecutando un proyecto justamente educación ambiental en el Liceo Altos del Macay. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, Peter, ¿cómo estás? Muy bien por acá.
Ya, y claro, debería haber presentado a las damas primero, ¿eh? Pero bueno, primero eran los conocidos. Y presento a las damas, entonces, está con nosotros Claudia Panichini, profesora y Carolina Panichini, es que tengo mal escrito. Carolina Panichini, profesora y fotógrafa. Fue quien empezó a fotografiar los huemules, me contaron recién. Y Claudia Scognamillo, bióloga, dedicada a los programas de educación ambiental también y más bien científico. Hola, Claudia.
Hola.
Ya. Entonces, la idea es que conversar con ustedes sobre las mujeres ocupadas de temas ambientales. Tú empieza, lárgate nomás, Enrique.
Ya, primero que nada, yo voy a hablar del contexto de lo que estamos haciendo. Esto está en el contexto de un proyecto de educación ambiental que consiste en el reconocimiento y la flora y fauna de la región de Aysén. Este es un proyecto que está financiado por el gobierno regional de Aysén con el 8%. Y bueno, básicamente lo que queremos lograr con este proyecto es formar con los chiquillos del Liceo Altos del Macay que sean los futuros forjadores ambientales. Queremos convertirlos en monitores ambientales. Entonces se le está entregando todo tipo de herramientas, visitas de especialistas. Contamos, por ejemplo, con El apoyo del Servicio Agrícola y Ganadero, de CONAF, también de Rewilding Chile, que son agrupaciones, son súper potentes, ya son instituciones súper, súper potentes que aportan un montón a lo que es la educación en sí.
Mm-hmm. Ya, y tú estás invitando a nuestras amigas acá, Carolina y Claudia.
Así es.
Por el tema de las mujeres trabajando por el medio ambiente. A ver, ¿por qué ustedes trabajan en temas ambientales? ¿Qué las llevó a eso? No sé, la que quiera comience nomás.
Mira, yo estoy ligada a la naturaleza porque tuve la oportunidad de vivir desde edades tempranas en distintos rincones de la Patagonia. Entonces ahí fue mi primer acercamiento a lo que es la naturaleza y todo lo que vive en ella. Entonces después de grande me cautivó el huemul. Y comencé a fotografiarlos con cámaras análogas y después di un salto a través del huemul y perfeccioné mi equipo fotográfico y terminé involucrándome de una forma muy particular con el huemul y decidí comenzar a trabajar en torno al conocimiento de este huemul en el colegio donde yo trabajaba en ese tiempo. Entonces comencé a través de...
¿Qué colegio?
La Escuela Altamira de Coyhaique.
Yeah.
Ahí comencé a dar pequeños pasos de lo que era la vida del huemul. Uh-huh. Y después se fue ampliando esto y ya creé mis propios programas para trabajar con niños de nivel transición 1, que se llamaba kinder antes, hasta sexto básico. Uh-huh. Entonces, como tuvo gran interés por parte de los niños, después ya lo amplié a las aves y así también fui abordando otras temáticas de cuidado del medio ambiente y etcétera.
Uh-huh.
Y así como también aportando a través de mis fotografías.
Y
eso
Claudia,
a modo de reseña.
¿Por qué trabajo en medio ambiente?
¿Por qué te dedicas a esto? Sí. Porque claro, podría estar dedicada a cosas más productivas,
claro.
Economía,
sí, yo
negocio.
Bueno, saliendo de entrando a la universidad, entré a estudiar biología y me interesaba la biología. Particularmente me gustaba como el laboratorio, me interesaba la ciencia, como
yeah,
esa parte.
Más científica.
Pero, claro, pero durante, como que se van dando las cosas. Yo creo que no es como que escogí hacer una cosa, sino que la vida me fue llevando por esos espacios. En el fondo entré porque me gustaba la ciencia, pero al mismo tiempo en mi niñez, yo crecí en la ciudad, tuve momentos de todos los años de ir a acampar, de salir a subir cerros. Y eso generó como una conexión importante conmigo.
Te pasaste del laboratorio al terreno.
Claro, entonces
bueno,
el primer terreno que tuve en la universidad, que también fue una casualidad, me cautivó y me empecé como a tirar por esa área que afortunadamente la biología es tan flexible que habían varias aristas y finalmente me dediqué más a esa parte.
Uh-huh.
Sí, pero claro, como haciendo... un retroanálisis de mi historia era porque crecí con esos acercamientos a la naturaleza que puedo reconocer que es muy importante hacerlo con los jóvenes, que de lo que se trata ese proyecto.
¿Pero es de investigación en la naturaleza o qué?
O sea, me dediqué en mis estudios de la tesis, me dediqué como un poco a la botánica y después de eso ya he trabajado más en gestión y educación.
Estás más bien para el lado de la botánica. Mm. Enrique más bien para el lado de la fauna. ¿Tú le quieres preguntar algo a Claudia y Carolina?
Me robaste la pregunta. Yo le iba a preguntarte un inicio aquí lo llevo, pero como que ya lo contestó todo. Hoy en día yo creo que... No sé si es una percepción personal mía, pero me lo parece. De repente veo que hay como... Es como un campo que recorre y que lo toman más los hombres que las mujeres. Puede ser a lo mejor una percepción personal, pero lo veo así, se percibe así. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Hay alguna invitación de repente a la nueva generación, a las chiquillas, decirles, contarles que... Porque este es un mundo muy bonito, este es un trabajo precioso.
Oye, aquí en el programa hemos tenido varias entrevistas a mujeres biólogas. La María Isabel Mansur, que habló de la ley del SWAP. Y está otra amiga más que trabaja con Eco Chile. ya me voy a acordar el nombre, pero al menos dos, yo creo que hay más.
¿De cuántos programas?
De mujeres dedicadas a la biología, sí, hay harta. A mí al menos me caen súper bien las y los biólogos, así que tengo...
¡Qué suerte!
Sí, lo que pasa es que tienen una mirada un poco más integral del tema ambiental de los que tienen, por ejemplo, los ingenieros en... ingenieros forestales, por ejemplo, ¿ya? Claro, ahí también hay de repente algunos que se salen del marco y son más holísticos, pero los biólogos suelen ser más holistas que otras profesiones en el tema ambiental. Por ese lado tienen mi admiración al menos. Ya, pero correspondanle la pregunta a Enrique mejor. Claro, ¿cuál era?
Es un campo más habitado por más hombres. O sea, creo que el mundo profesional en general está dominado por más hombres, no necesariamente la conservación. Sí. Y creo que también es importante destacar que la conservación es una disciplina bastante nueva, sobre todo en Chile. O sea, en otros países ya se habla se estudia para ser conservacionista, se habla de los conservacionistas, pero en Chile quizás es un término que se está recién aplicando. Y que tiene ventaja y desventaja. Quizá algunas desventajas es como que todavía está muy, muy ligado a las... O sea, y además como es una disciplina transdisciplinar, que hay muchas, muchas distintas profesiones involucradas, harto de eso viene de la ciencia. Y en la ciencia sí que está dominada más por hombres, y es un campo que es un poco más individualista, más competitivo y quizás más hostil. Entonces, eso permea hacia la conservación también. Pero en otro lado, por otro lado, la conservación, por ser un espacio más intersectorial, más multidisciplinar, genera esta cosa colaborativa, que es algo que quizás atrae a muchas más mujeres que se han sentido segregadas en otro espacio. Entonces, en ese sentido, respondiendo a tu consulta de invitación, creo que sí es un campo más amigable para las jóvenes, y en el cual habemos varias mujeres abriendo un poco el camino.
Súper importante eso.
Sí, bueno, en mi caso, como fui criada acá en ambientes naturales, para mí no ha sido muy distinto a la vida que he llevado en forma particular y cotidiana en mis tiempos libres, el tema asociado principalmente a la fotografía, porque dentro de la conservación todo este trabajo que he hecho con los niños se inició por la fotografía del huemul, específicamente. Y tuve un hecho muy particular que lo quiero mencionar, que fue que un huemul se acercó, me lamió el zapato y como que se inclinó ante mí, y cuando debiera haber sido al revés. Entonces, como que ese gesto más místico lo tomé como una orden de que yo tenía que hacer algo más que solamente fotografiarlos para mi alma. Entonces, desde ese espacio particular, comencé a crear estos programas con los niños, y yo les transmití siempre que no solamente se puede trabajar en torno a tratar de protegerlos, sino desde varias miradas, como por ejemplo el arte, la poesía, que de alguna forma son herramientas que te ayudan a preservar y a conservar las especies que tenemos, no solamente el huemul, sino las aves, las plantas y todo lo que significa cuidado del medio ambiente. Entonces, descubrí un mundo maravilloso, pero fue el origen, esto me tocó la fibra, el huemul. Entonces, las mujeres creo que tenemos mucho que aportar, porque tenemos esta sensibilidad, este respeto, esta capacidad natural que tenemos de ser multifacéticas, que podemos trabajar de artesanía, el dibujo, la pintura, la protección. Tenemos carácter también en estos tiempos para dar nuestros puntos de vista ante opiniones completamente divergentes a lo mejor a lo que pensamos, la forma de proceder en torno a la observación de la fauna, por ejemplo, que es mi fuerte.
Bueno, todo un tema de los profesionales que no se involucran, y los otros que sí se involucran. Y es importante ese tema, porque una cosa es tomar las cosas de lejito porque me voy a ganar mi sueldo nomás. Y la otra es involucrarse en lo que estás haciendo, y estar enamorado de lo que estás haciendo y terminar defendiendo la vida en el fondo, porque ahí... Bueno, una de las famosas crisis planetarias que tenemos hoy en día es la de la biodiversidad, pues entonces, y de eso estamos hablando ahora, pues de gente involucrada cuidando esa biodiversidad, y en especial mujeres involucradas en este tema.
¿Enrique? Muy, muy, muy necesario. Mira, en el caso mío, el crack era mi papá. Mi papá tenía lo que se llamaba en ese entonces... Él se llamaba un zoológico, le decían zoológico, pero era básicamente porque la palabra centro de rescate no existía. Entonces, a falta de esa palabra, todos le decían a cualquier persona que tuviera muchos animales, era un zoológico, ¿ya? Entonces ya todos, ¿no? Que el Selman tiene un zoológico, sí. Ahí llévele todos los animales a él, ese, ¿sabes? Ya. Y empezaban a llegarle muchos animales de rescate. Casi todos los animales, todos eran de rescate. Entonces, no sé, le pegaban un balazo a un águila y ya, el águila llegaba a la casa. Ya, mi papá se encargaba de ella, de alimentarla, de cuidarla, de ver si la podía... En ese entonces no había un servicio agrícola y ganadero que estuviera como presente y que estuviera muy involucrado. En ese tiempo no pasaba nada de eso. Estábamos en tierras hostiles todavía en la región. De hecho, me acuerdo haber visto hace poco en un libro en la biblioteca unas fotos en un libro de un aguilucho de cola roja, que es el ave más amenazada que tenemos nosotros en toda Latinoamérica, un aguilucho de cola roja, y está muerto y lo tiene una niña, lo tiene tomado de las alas. ¿Cachai? Bueno, y volviendo al tema de lo que era mi viejo, resulta que este era un loquillo, tuvo 24 zorros colorados, 4 cóndores, 2 pumas.
O sea, ¿dónde era eso?
¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Que esos sitios antes eran de 50 metros, de largo, súper ancho. Era un tremendo sitio, entonces había de todo. Y bueno, yo me crié con puros animales, aparte de mi familia. Entonces... No, fue una niñez súper bonita, fue una niñez, yo creo que la que cualquiera hubiera querido tener, la tuve yo. Tuve mucha suerte con mi viejo. Aparte me sacaba a pescar, como contaban. Eso yo creo que es súper importante, me marcó mucho poder salir a pescar, conocer los ríos, leer los ríos, escuchar, estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, y hasta el día de hoy eso fue lo que me marcó y lo que me mandó... sin ningún lugar a dudas por esta senda que es la conservación, cuidar.
Oye, Claudia, tú no eres de acá, ¿no?
No.
Pero llevas varios años acá. De lo que conoces de la región, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué te ha llamado la atención en lo ambiental acá?
Yo creo que es una consecuencia de la región que se puede extrapolar a muchos aspectos, que es una región bastante nueva en muchas cosas, y por eso mismo hay cosas que han pasado en otros lugares del mundo que acá todavía no pasan. Y en lo ambiental se ve esa parte, porque todavía no han habido hay algunos impactos o desarrollo que todavía se puede hacer algo al respecto. Y hay bastante naturaleza como a la vista y a la experiencia de todos al venir para acá, simplemente por el cómo está estructurada la región, como el simple hecho de recorrerla por un camino de ripio hace que la experiencia de cualquier persona sea diferente y el contacto con la naturaleza sea más latente para todos los que habitan y transitan por acá. El hecho de poder, claro, sacar agua de cualquier parte es algo que no ocurre en ningún otro lugar de Chile, sí. Probablemente.
Sí, me recuerdo un día andaba con unas gringas arriba de los cerros de Knowles. Eran de las viejitas de Knowles. Y yo les decía, oye, aquí... Y la gringa preocupada de qué agua se puede tomar y qué no. Entonces yo me reía de ella y terminaban fotografiándose tomando agua. Entonces... fue como insólito, pero es que en otras partes eso no ocurre.
Claro.
Y eso no, acá en la región no lo sabemos. Entonces, bueno, tú que eres de la región, Carolina, ¿encuentras que la gente está consciente de lo especial que es esta región y de los tremendos valores que tenemos?
Mira, yo creo que eso ha ido cambiando con el tiempo, a través justamente de la cantidad de proyectos que están potenciando mucho la identidad local, de la cultura local y de lo que tenemos en cuanto a naturaleza también, porque la gente recorre el mundo atraviesa el mundo literalmente para venir a conocer la Patagonia.
Sí.
Y tenemos muchos lugares prístinos, somos unos privilegiados, los que vivimos acá, los que nacimos acá, somos unos privilegiados de haber nacido en esta región, porque todavía tenemos lo que acaban de comentar, de beber el agua de los arroyos y de muchos ríos que están ahí, que como tú mencionabas, los gringos van con sus botellones gigantes porque van a subir un cerro, y los patagones van con una botellita vacía porque saben que arriba del cerro van a encontrar un montón de agua que se puede beber. Entonces yo creo que ha cambiado con el tiempo la percepción, está cambiando afortunadamente, hay muchas cosas que hacer, la conservación en todo aspecto del turismo está, el turismo sustentable, el turismo ecológico, dan pañales todavía, pero sí, yo creo que se van caminando hacia allá. Hay por lo menos iniciativa, y creo que también tiene que ver con la nueva mirada que le están dando en la educación. Nosotros, mi apuesta al menos en como creadora de estos programas del Huemul y de las aves de la Patagonia en la escuela también de Coyhaique, era como incentivar a los niños a ser voceros con sus familias de que podemos entre todos colaborar para cuidar el medio ambiente, y no solamente el Huemul. Entonces creo que si se sigue potenciando la educación, especialmente, no solamente educamos a los niños, también educamos sus entornos, sus familias, y tenemos mayor conciencia. Entonces lo que está haciendo Enrique lo encuentro sumamente valorable, de generar formadores nuevos, aportar a lo mejor, sacarlos un poco de las pantallas, los niños que en este tiempo están tan metidos en todo lo que es la informática y sin red no son felices prácticamente.
Claro,
entonces
claro,
hay mucho más que observar y ver, y creo que estos espacios aportan a ello.
Y a propósito, los chicos ahí del liceo, tu educación ambiental ahí, Enrique, y no solo la tuya, de la gente que va a eso, la están tomando como algo obligatorio, así terrible, o están entretenidos con eso, o lo encuentran que es necesario saber de estas cosas.
Te refieres a los niños, ¿cierto? Los que están tomando en este caso al taller.
¿Sí? Sí.
Bueno, mira, hay que partir comentando de que en una charla, una discusión que tuvimos con el colegio para planificar, una reunión que hicimos, tratábamos de buscar cómo iba a calzar mejor este proyecto, a qué público lo podíamos enfocar mejor. Y el colegio decidió que se tenía que, bueno, yo también estuve de acuerdo, obviamente, de que se tenía que ejecutar con los séptimos, porque los séptimos vienen recién llegando. Entonces uno puede seguir el resto de los años que van a cursar en el liceo, y puede seguir exactamente, y se puede seguir fortaleciendo. Porque si lo haces con los últimos, no hay un seguimiento en realidad en cuanto a eso. Entonces, bueno, y respondiendo tu pregunta, los chicos están súper entretenidos. Súper entretenidos. Hoy día tuvimos, por ejemplo, una dinámica de juego. Es una dinámica en que los chiquillos,
claro,
lo que hacen,
depende cómo se haga.
Sí. Es una dinámica como más de juego, en que yo les coloco un ave, por ejemplo, en el proyector, les coloco un ave, y ellos tienen que buscar en la guía qué ave es, de acuerdo a qué, a su morfología, de acuerdo al orden, al nombre. Y te puedo decir que quedé sorprendido, porque funcionó mejor de lo que yo pensé, porque yo conozco personas, no voy a dar nombres, no eres tú. Va a quedar bien claro, pero sí, tengo amigos que hacen avistamiento hace harto rato y no saben ocupar una guía. La buscan los chiquillos aprendieron de la forma correcta, y créeme que fue sorprendente ver cómo las niñas que estaban todo el rato metido con el celular, que había que decirle 10, 20 veces que dejaron el celular, de repente no pescaban el celular y estaban metidas trabajando en equipo para encontrar el ave que estaba buscando, una comentando los detalles, no, esta, mira, este tiene el ojo de color rojo, no, esta, mira, este tiene la cola más larga, no, 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 este no es. Y finalmente te das cuenta que estas dinámicas funcionan súper bien. Funcionan súper bien. O sea, los chicos se están entreteniendo mucho. Hace poquito estuvo el Víctor Reimilla, que es otro biólogo, me imagino que muchos deben conocerlo. Él es patagón, es coyhaiquino. Uh-huh. Y el Víctor quedó sorprendido. Lo invitamos nosotros para una charla, lo trajimos de Temuco, para hacer una charla de anfibios, ya que estuvo espectacular, estuvo muy buena. Y al terminar su charla, quedamos con un poquito de tiempo libre y hicimos un repaso. Uh-huh. Y el Víctor los miraba, el Víctor por si acaso igual es biólogo, así que, y sabe mucho de aves, de hecho tiene uno de los grupos más importantes acá de las aves de la región de Aysén. Uh-huh. Y resulta que así miraba para el lado como, ¿en serio sabe eso? ¿En serio sabe eso? Chicos de séptimo año.
Bueno, ojalá que salgan estos ornitólogos y ornitólogos de por ahí.
Y volvemos.
Sí, por supuesto.
Ya. Antes que se nos quedan 5 minutos, el tiempo pasa volando a propósito de las aves. Me gustaría que, si se les quedó en el tintero algo importante que haya que decir en lo ambiental, que tengan así, que hay que comunicar a la demás gente de sus aprensiones ambientales, de su trabajo, aprovechen de decirlo ahora.
Ya, mira, creo que la conservación ambiental no solo es tarea de los biólogos, de los científicos, ni de la gente que está vinculada con AF o a los protectores del medio ambiente, sino es tarea de todos nosotros, de cada ciudadano, y es también, siento que es una responsabilidad informarse, sobre todo cuando van a las áreas protegidas o circulan por áreas no protegidas, y que por no ser protegidas no significa que no las van a cuidar. Entonces creo que si todos estamos conscientes de que debemos aportar con un granito de arena, podríamos estar haciendo grandes cosas en forma conjunta. Uh-huh. Me refiero a la comunidad en general. Y para finalizar, creo que en el Parque Nacional Cerro Castillo de a poco se ha ido tomando mucha conciencia con el tema del límite de la velocidad, que antes circulaban a gran alta, a mucha velocidad, y ahora con la presencia de los carteles ha disminuido un poco eso. Entonces, invitarlos a que sigan respetando las normas que están ahí establecidas, y también como los pasos de avistamiento, no acercarse a menos de 30 metros y esas cosas. Sí. Podría decir mucho más, pero quiero dejarle tiempo a los demás. Muchas gracias por el espacio, Enrique.
No, debe ser muy entretenido atropellar a un huemón. Horror. Claudia.
Yo me quiero ir un poco por otro lado, también ligado a lo que, a la razón por la que nos convocaron sobre las mujeres en la conservación. Y una reflexión que hacía era respecto a cuáles son los estereotipos de liderazgo de las mujeres, bueno, en general, o sea, de liderazgo en general, en el cual el día de hoy y en tiempos, generaciones anteriores a mí, las mujeres para tener esos espacios han tenido que adaptar a dinámicas que han sido más masculinas, con valores que han sido más masculinos. Y han tenido que dejar de lado cosas que son importantes, sobre todo los temas emocionales. Y que hoy en día, y yo lo veo con mis propias estudiantes mujeres, que me hacen ver eso, de que ellas reclaman esos espacios, reclaman ser reconocidas con lo femeninas que son, por cómo no quieren adaptarse a una forma diferente para poder tener el espacio, sino que nos están mostrando esa parte, y creo que ese aprendizaje tenemos que hacerlo todos, tanto hombres como mujeres de las distintas generaciones, porque ese aprendizaje es recíproco. Y para que existan esos espacios, los que están ahí también tienen que reflexionar y abrirlos. Uh-huh. Eso.
Bueno, no cabe duda que hay un rol súper importante de las mujeres en lo ambiental. Y también en lo que es información científica de todo, en lo que es la biología. Constantemente nos encontramos con que se interviene la naturaleza sin saber qué es lo que se está haciendo. O sea, sin saber ni siquiera qué es lo que están interviniendo, lo cual es una irresponsabilidad pero tremenda. nos pasó con los incendios de los bosques de Aysén, no tenía ni idea ni siquiera qué árboles había y los quemaron. Después, ahora con el mar, la salmonera interviniéndolo todo, pasan los arrastreros interviniéndolo todo y no tienen ni idea ni siquiera de qué ecosistema marino se trata, a ese nivel. Entonces, pues ya que es importante conocer su lugar. Y cuando un escolar, por ejemplo, que conozca dónde está viviendo, qué aves son las que están ahí, qué suelo está pisando, qué rocas son las que están ahí, es un tema, oye, y es súper entretenido, como dices tú, si no tiene nada de terrible, y mientras más conoces, más lo vas a cuidar, ¿cierto?
Sí. Bueno, ya. Mi padre siempre decía, la gente no cuida ni protege porque si no conoces, no tocas, no ves, no sientes. Y como uh-huh. no sientes, no lo proteges.
Justamente. Entonces, hay que conocer para querer.
Y proteger, sí.
Bueno, eso. Muchas gracias. Fue un gusto. Vamos a ver si repetimos de repente la conversa con usted. Ha estado bien interesante, al menos.
Sí, muchas gracias.
Es lo que yo encuentro, al menos. Así que muy agradecido. Chau, chau. Y será hasta el próximo jueves. No hay programa. Estos son feriados. Así que hasta la semana subsiguiente. Chau, chau.
Muchas gracias.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.